Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
No he querido ni preguntar. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Ni preguntar qué pasó la semana pasada.
Nada. ¿Para qué vas a preguntar? Nada. Pues
¿y cómo fue la cosa? Porque no es que no quiero ni saber.
Nada, te hago la síntesis rápida.
¿Qué pasó?
Hicimos, en vez de hacer un personaje, sí, como teóricamente es lo habitual, aunque no acabamos de hacer personaje más bien nunca, ¿no? Pues nada, recogimos alguno de aquellas sobras completas de los audios de mi sección.
Las sobras
completas. Resultaron sobras incompletas, naturalmente, porque quedaron muchas por incluir las
sobras. Despachaste bastante género, entonces.
Sí, cinco o seis vídeos.
Bueno.
Cinco o seis vídeos de gentes diversas, cosas que se nos habían quedado pendientes, ¿no? Sí, pues eso, pues Paco Rabal, alguna cosa de música, algún corte de Fernán Gómez que no entró naturalmente.
O sea,
tal.
Que
bueno,
empiezas ahora ya después de la semana de vacaciones, claro, de Semana Santa, que para ti no han sido vacaciones, pero sí.
Claro, está aquí, sí.
Digamos que empiezas ya como si fuera una nueva etapa. Ya vienes sin cargas.
No,
pendientes.
Bueno, sí, las he dado por perdidos ya todos los audios, ¿no? Claro, pero sí. Pero efectivamente.
O sea, que es como si hoy empezásemos de cero.
Me sentí renovado, ¿no? Después de eso.
Sí, sí, sí.
Entonces, hoy he traído siete audios.
Siete audios. De un mismo personaje.
De un mismo personaje.
Pero bueno. Pues
fíjate, sí. Sí.
Una maravilla.
Es ese, como empezar. Sí. Sé que no va a entrar ninguno, pero bueno, ahí están. O uno, alguno. Hay alguno musical que siempre ameniza, ¿no?
Te voy a decir una cosa.
Dime.
Deberíamos aprovechar hoy que no está Begoña Gómez de la Fuente,
sí,
que es quien desordena,
sí, sí, quien desordena claramente.
Esta sección.
Sí, sí, sí.
Te diré
es
más,
rival de la
quien
sección.
Sabotea el trabajo muy profesional que tú realizas, que te lleva además un montón de horas previas de elaboración, de buscar los documentos, de ordenarlos, de
sí,
elaborar
de señalar
el
señalar los minutos de tal, porque
todo eso ella lo sabotea de una manera.
Lo sé.
Pone ahí con el pico
de
la muleta.
Lo que pasa es que uno ya es viejo en el oficio, claro, y entiende que incluso hace esos sabotajes como un estímulo, ¿no? Y como un
no estoy yo seguro de que
una
un
costumbre.
Creo que
bueno, para mí sí.
Es un empeño en que no remates nunca la cuestión, la jugada.
Ya, pero bueno,
es hoy que no está. Hoy deberíamos hacer una sección canónica.
Lo que tú digas.
Canónica, sí, ortodoxa.
Venga. Perfecto.
Ordenada.
Eso es.
Entonces la sección empezaría diciendo de quién vamos a hablar en la sección. ¿Cuál es el personaje
venga,
que
sí,
has escogido?
Que fíjate, a estas alturas de la temporada, creo que es la primera vez que, por lo menos vamos a intentar que sea según los
sin
cánones.
Sin ninguna duda es la primera vez que
vamos a hablar de Pepa Flores, Marisol.
De Marisol.
De Marisol.
Muy bien, este es el comienzo correcto de una sección.
Efectivamente.
Para hablar de
sí,
Pepa ¿de Flores, quién? Primero hay que decir, vamos a hablar.
Efectivamente. Podemos poner Flores también, para que sea según los cánones, un tema musical de Marisol, ya para centrar con color el asunto.
Si fuéramos capaces de hacer eso, es que nos quedaría una sección.
Un tema musical que podría ser uno de los hits de Marisol cuando era niña prodigio, un término o acuñación que a ella no le gusta mucho, pero que así fue, y así está recogido en casi todo el material de hemeroteca, que es incontable, por cierto, que podría ser, por ejemplo, un tema titulado Estando Contigo, que es una de las canciones célebres de la célebre Marisol de las películas de entonces, ¿no?
Bueno, si no les gusta, no se molesten en silbar, porque para eso ya estamos nosotros.
Maravillosa la manera en la que ha entrado el documento sonoro de él, así en el momento adecuado.
Claro.
Y cómo comenzaban estos números musicales.
Claro, porque no era un género musical el que practicaba Marisol o en el que estaba inserta Marisol, no, sino que eran películas con canciones.
Eso,
dentro.
Que, no lo mismo, ¿no? Que tenían estos momentos maravillosos en los que empezaban silbando, por ejemplo.
Claro, porque dentro de la escena, ¿no? Sí, que ahora resultan tan kitsch, ¿no? Pero bueno, que sí que aupan aquella cosa prodigiosa que tenía Marisol, y es que cuando entraba en escena, como aquí, era una luz, ¿no? O sea, era un resplandor, era un nervio, ¿no? que es lo, en fin, lo...
Y aquí Marisol, que podía tener 9 años, aquí, 10 años,
no, 12 años más 12. O menos, o 13 años, sí, sí. Marisol, y ahora ya podemos empezar por la cosa canónica.
Ah, es verdad, pues vamos, hay que empezar un poco,
que está muy bien, ¿no?, por lo de la
por cómo empezó su vida, ¿no? Por,
sería la artística, lógico. Claro, sí, que es, y que tiene que ver con este tema de fondo que tenemos aquí, que escuchábamos aquí. Marisol, que es de Málaga, a Marisol la descubren en uno de esos concursos de la Falange de entonces, de coros y danzas, por donde llevaban los niños a cantar, ¿no? De que todos los padres o madres creían que tenían un hijo estrella, ¿no? Pero estrellas salían muy pocas o casi ninguna, ¿no? Y entonces ahí la descubre Manuel Goyanes, que era un productor importante de la época, y se la trae a Madrid. Se la trae a Madrid con la madre. Y bueno, ahí empieza una peripecia que, según todos los escritos, artículos, que además están llegando hasta hoy, hay una especie como de renuevo, que es periódico o guadiana, a propósito de la figura de Marisol, ¿no? Porque es una figura que fue la fama absoluta y que luego se retiró, como pasa con algunas ilustres o gentes importantes del espectáculo, se retiró a Málaga y no quiso saber nada nunca más de todo aquello que fue, salvo en muy contadísimas ocasiones que tienen que ver con asuntos particulares o familiares, pero en riguroso goteo, ¿no? Entonces la traen a Madrid porque ven el carácter especial que realmente tiene su figura, el modo de cantar, sobre todo esa personalidad dorada que tenía Marisol, ¿no? Y porque entonces, bueno, era la época del desarrollismo, se venía un poco mucho del cine de niño, ¿no? Aquellos niños prodigio que siempre cantaban, ¿no? Marcelino Panivino, aquellas cosas, pero los niños ya empezaban a extinguirse como estrellas del cine infantil, que formaba parte de la vida española, y entonces aparecen dos figuras resonantes, una es Marisol y otra Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal pillaba mayor para los afanes del franquismo respecto a promocionar, a upar, a arropar a una figura que era vendible respecto a los afanes del español medio, no tan medio, de prosperar, ¿no? Todas las películas de Marisol, o casi todas, las, no sé, son 17, 20 películas, tratan prácticamente de lo mismo, es decir, de la niña pobre que une a las familias mediante la canción y que llega a ser alguien en fin, llega a superar su escalafón civil o vital, ¿no?, en sociedad. Y entonces, bueno, la tengo aquí y se cuentan muchas cosas de aquello, ¿no? Es decir, cómo vive la Marisol niña aquí en Madrid, porque realmente es una estrella internacional. Marisol hizo varias giras internacionales, fue pionera en el marketing, pero en el marketing a lo ancho, es decir, había una revista que en la que Marisol enseñaba vestidos diversos como si ella misma fuera su propio recortable, recibía más de 1,000 cartas de fans al día que eran contestadas, porque se creó también un grupo en condiciones, un grupo profesional que contestaba las cartas de Marisol, concedía entrevistas, siempre bajo la mirada vigilante y supongo que asesora de Goyanes, que entendió que la chavala era una, que la cría era una mina, ¿no?
He contado alguna vez que Raúl del Pozo a mí siempre me hace la broma. Fíjate la carrera que lleva Raúl del Pozo.
Sí, sí, a ver.
Pues él dice que a estas alturas es cuando él está empezando a ser popular. Sí, sí. Y dice que eso se debe a su sección Viva el Vino, sí, cada viernes en este programa. Siempre me hace la misma broma. Me dice, tú eres mi Goyanes. Y yo soy Marisol.
Claro. Raúl está muy bien del Pozo, tirado lo de Raúl.
Descubierto, sí, a estas alturas de su,
sí,
carrera.
Sí. Viva el vino, cuentas, que dice, sí.
Goyanes,
sí, sí. Y dice, con esta canción que con esa dice. Sí,
así,
sí,
que le voy a poner a responder las 1,000 cartas diarias que debería recibir también,
sí,
Raúl.
Sí, y diría, sí, y a los fans no le hagáis caso, sí. Pues efectivamente, sí, Goyanes descubre que es una mina, y efectivamente es una mina, porque no solo triunfa aquí en España, sino también fuera. Hay detalles importantísimos. La madre de Marisol llegó a ser tan célebre como madre de Marisol, o sea, incluso sin conocerse el nombre, la madre de Marisol, que llegó a... Marisol hizo muchos anuncios publicitarios, ¿no? Pero la madre llegó a anunciar caldo. El caldo Starluz de la época era la madre de Marisol, anunciaba aquello, ¿no? Y bueno, ya en los años 60, el 64, 65, hizo muchas giras con las películas, giras americanas, o sea, como una gran estrella, siendo una cría, ¿no? Entonces, esto... ha desatado muchos artículos a favor de la explotación, o sea, señalando, denunciando la muy probable explotación infantil que debió padecer Marisol, y otras gentes, incluso cercana a los Goyanes, pues decían que de un modo inevitable una cría que es tan estrella tiene que padecer las dificultades o los aislamientos de una estrella muy joven. esto siempre es discutible, pero realmente creo que las dos cosas son verdad. Es decir, Marisol se crió aquí en Madrid en dos casas que eran las de los Goyanes, porque la acogieron como una hija. Vivía con los hijos de Goyanes hasta el punto de que se casó con Carlos Goyanes. La biografía de Marisol es muy ajetreada, tiene muchos aspectos, ¿no? Se casó con el hijo de Goyanes, Carlos Goyanes, estuvieron casados 3 años, luego se separó, ahí conoció a Serrat, después se casó con Antonio Gades, que era la estrella flamenca del momento, y luego ya con su retiro pues vivió décadas con su compañero Máximo, que es el italiano que convive con ella desde hace mucho tiempo. Esto solo a manera de ráfaga, pero cada historia tiene un largo relato y además muy interesante, porque la vida de Marisol tiene mucho que ver con la pareja que tenía en el momento, ¿no? Vuelvo a lo de Goyanes, productor. Ellos cuentan que a Marisol le dieron todo. Es decir, a Marisol la formaron, le pusieron profesores particulares, porque Marisol venía de un segmento muy bajo. Entonces, bueno, pues hubo que formarla. Le daban clases de natación, enseguida supo inglés. Era una chica que tampoco sabía coreografía, tenía una gracia natural, extremada, graciosa, en el mejor sentido de la palabra. La hicieron un poco más rubia, es decir, remataron, por así decirlo, aquella cosa vibrante y brillante que tenía la cría, ¿no? Pero la cría no tuvo infancia, naturalmente. Vivió una época, bueno, de hecho, hay un momento en el que a ella la llevaban cuando querían, por ejemplo, que llorara en las películas, le decían, si no lloras, porque claro, era una cría, si no lloras no vas a volver a ver a tu familia, ¿no?
Oye, terrible.
Sí, padeció una úlcera con 14 años, naturalmente debió ser fruto del estrés, ¿no? Y bueno, yo tampoco quiero ponerme dramático respecto a ese, porque es morboso siempre ese costado de lo de Marisol, ¿no? Pero por otro lado, es una persona que logró hacer un patrimonio muy pronto. El padre era una familia muy humilde, prosperó enseguida. La abuela, que quería ser artista cuando Marisol llegaba a Málaga, era claro, el gran acontecimiento de la ciudad, era un acontecimiento internacional. Y la madre siempre vivió francamente contenta de que la hija hiciera carrera, hasta que dejó de ser una niña, evidentemente, que es el paso de la Marisol flamencada, esta que hemos oído, andaluza, pero hasta cierto punto, con las trencitas, ¿no?, a una Marisol yeye, digamos, ¿no?, una Marisol más pop. Con minifalda, con esos vestidos floreados.
¿No,
de la,
no tendrás
de la época?
Un documento sonoro que pueda ilustrar
este. Naturalmente que sí.
Es que está quedando la sección hoy, claro. De verdad, magnífica.
Ceñida, medida.
Muy, muy bien ordenada.
Ordenada, ¿no? Sí, estamos los dos ordenados hoy. Sí, claro. Sí, tengo documento sonoro, o sea, de en fin, podemos escuchar a Marisol.
A la Marisol un poco yeye.
Sí, a la Marisol un poco yeye, bueno. Musical, y a lo mejor después también podemos escuchar a Marisol hablando de alguno de estos aspectos que yo he matizado.
También, incluso también. Podríamos escuchar a la Marisol yeye de fondo,
sí.
Fondo musical, que debería empezar, pues por ejemplo, ahora, quizás ella sonará
esta,
sí, de fondo, y ahora sobre este fondo musical, tú sigues comentando la sí. Relación de Marisol, ya la Marisol que ya no es
sí.
Una niña.
Posadolescente.
Y que tiene una relación, digamos, difícil con la popularidad y con
efectivamente,
como le pasa
sí.
A cualquier persona
se
inteligente.
Se descuelga de la... Exacto. Esta canción que oímos de fondo, efectivamente, podría ser la postal, es un videoclip, uh-huh. Corazón Contento, ¿no? En donde ella aparece con esas minifaldas un poco, esos aires hippies que tenía la época, en una gasolinera, por cierto, está rodado el videoclip, no tiene desperdicio, el que quiera pasar un buen rato que entre en YouTube, porque además sale de figuración Jaime de Mora y Aragón.
¿Ah, sí?
¿No? Sí, 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 por ahí de figuración, ¿no? Jaime de Mora, por cierto, que merece también algún retrato de estos nuestros aquí. Bueno, entonces, Marisol reniega rápido, o no tan rápido, pero bueno, la Marisol ya joven desdeña toda su carrera anterior, es decir, la de niña prodigio, niña del posfranquismo, figura del desarrollismo y todas esas cosas, ¿no? Y entonces quiere ser una artista sin esas connotaciones, ¿no? Y entonces se pasa a la canción protesta, uh-huh. Vamos, se pasa, no, inaugura para sí misma la canción protesta, ayudada por Luis Eduardo Aute, que le produce y la UPA a trabajar en ese sentido con un primer disco que se llamó Pepa Flores. El cambio de Marisol a Pepa sí. Flores ya es cinde realmente esa época, ¿no? Entonces se declara abiertamente de izquierdas, comunista, y empieza otra figura del espectáculo que enseguida desmayará o que desmayará en unos años porque la gente no se la acabó de creer del todo. Hizo cine más serio y otras cosas que luego podríamos abordar y hay un acontecimiento en su vida y en la vida social española y política que es determinante, que es la portada de la revista Interview en el año 76.
El desnudo de Marisol.
El desnudo de Marisol, que tiene toda una historia de trastienda importante, porque no había la revista Interview, bueno, que ya desapareció desafortunadamente, no hacía desnudos en portada. El primer desnudo es el desnudo de Marisol. Se temía, entre otras cosas, que la revista fuese secuestrada si se publicaba ese reportaje, que es un reportaje no consentido por parte de Marisol para su publicación.
Creo que deberíamos dejarlo justamente ahí.
Explicar y ese reportaje
para la semana que viene. Porque perfecto. Quedaría perfecta la sección, que ha empezado muy bien hoy, la verdad. Muy ordenada, con el personaje...
No como otras veces.
No como el resto del año.
Sí, sí.
Si la sección termina justo
la dejamos
este punto,
en lo alto de la portada, nos paramos en la portada.
Para la segunda parte, que será el jueves de la próxima semana.
La fiscalía acusó al autor del reportaje, que fue César Lucas, y a la revista de escándalo público. Pero ocurrieron otras cosas, naturalmente.
Que contaremos
la semana que viene con los amores de Marisol.
En esta misma sección. Qué perfección de... Que quedó redondo, redondo, redondo. ¿Por qué? Porque no está quien sabotea la sección, quien la desordena. Y además han entrado varios documentos sonoros.
Qué ironía.
En el momento adecuado. Magnífico, de verdad, Ángel Antonio.
Al cine.
No se puede hacer mejor. La semana que viene.
Gracias.
Cuídate mucho.
Chao.
En 3 minutos les vamos a contar las noticias del mediodía, que ya casi estamos en las 11 de la mañana en las Islas Canarias. Y después, pues, continuamos. Pues vuelve Josemi Rodríguez Sieiro, que se claro. aparece en el programa cuando él quiere.
Claro, claro. O sea, sí, sí.
Para eso tiene galones.
Claro que sí.
Y más cosas. Ahora continuamos.